minutos desde el albergue en donde opera el ejército esta mañana. María Camila Roa en Mocoa, en Putumayo.
Néstor, si continuamos recorriendo Mocoa y llegamos al albergue del ITP, el Instituto Tecnológico del Putumayo, donde cientos de personas están cocinando, vemos a señoras haciendo sancocho en ollas gigantes, pero no tienen platos para servir los alimentos. Las madres se han dividido dos por cada salón para cocinar el desayuno a más de 400 personas que están aquí en este albergue, y a esta hora nos acompaña el capitán Hernán Campos Gaona, coordinador de puestos de socorro, es médico cirujano del ejército. Capitán, bienvenido a Blue Radio.
Muchas gracias a toda la audiencia de Blue Radio, a Néstor allá en Bogotá. Un saludo muy especial de parte de mi general Mejía, comandante del ejército.
Capitán, cuéntenos cómo ha sido la asistencia en salud, cuáles son las causas principales por las que llegan aquí las personas a estas carpas que ustedes han instalado para atenderlos con todo tipo de medicamentos y cuidados.
Bueno, el ejército a través de la Dirección de Sanidad ha dispuesto un auxilio inmediato al momento de darse la tragedia. Viajamos de la ciudad de Bogotá apoyados por la aviación del ejército, montamos un puesto de socorro aquí en el sector del Instituto Tecnológico del Putumayo, donde estamos brindando atención médica a más de 500 damnificados por la avalancha que se presentó en Mocoa hace dos noches.
¿Cuántos heridos van aquí que ustedes han atendido en estos tres días después de la tragedia?
Hasta las 9:30 de la mañana llevábamos 83 heridos atendidos aquí en el puesto de socorro, de los cuales se han remitido dos, uno para el Hospital Departamental de Putumayo y otro para el Hospital de Pasto.
Bueno, Néstor, el capitán los escucha y nos relataba hace un momento también que no es solo la atención que dan inmediatamente a las heridas o a las enfermedades, sino que aquí a este puesto vienen los heridos a curarse esas heridas, las raspaduras, la piel que tienen literalmente en carne viva, que tiene que ser curada durante un periodo de mínimo 5 días. Capitán, ¿cómo ha sido ese cuidado? ¿Se han quedado sin medicamentos o cuentan con todo lo necesario para brindar la atención?
María Camila, afortunadamente tenemos un ejército multimisión que está suficientemente acoplado y tenemos los recursos suficientes para atender aquí a la población. En determinado momento, cuando se acaban esos recursos, la aviación del ejército nos proporciona el suministro desde la ciudad de Bogotá.
Néstor, lo escucha el capitán.
Gracias, María Camila. No, capitán, solo quisiera preguntarle por las ayudas. Tengo entendido que el ejército está tramitando ayudas en especie. ¿Ustedes están recibiendo algo para llevarle a la gente más pobre de Mocoa?
Néstor, buenos días. Mi general Mejía apadrinó aquí el hogar del Instituto Técnico del Putumayo y el ejército, a través de todas sus divisiones a nivel nacional, está recolectando las ayudas de los familiares, de los miembros de la fuerza pública, los cuales están siendo enviados aquí a Mocoa a través de la aviación del ejército, y estamos suministrando esas ayudas aquí a la población afectada. Sí.
Bueno, Néstor, déjeme contarle. ¿Tiene alguna otra pregunta?
No, María Camila, nada más. Le iba a dar las gracias al capitán, gracias. María Camila, ¿algo más?
Sí, pues Néstor, le quería relatar un poco lo que se vive aquí hasta ahora en el ITP. Las familias se están quedando más o menos 18 familias por salón que dispuso del ITP sus salones de clases, sus aulas de clases, retiraron los puestos y se quedan ahí con colchonetas, y el llamado ha sido mucho a que envíen colchonetas desde las diferentes ciudades, porque los adultos no tuvieron colchonetas para pasar esta noche y tuvieron que cederlas a los niños para que ellos pudieran descansar, Néstor.
María Camila, gracias desde el albergue militar en Mocoa, en la capital del Putumayo. Don Omar Franco es el director del IDEAM. Doctor Franco, buenos días. Doctor Franco, ¿ustedes alcanzaron a ver el viernes en la tarde-noche las inundaciones, los aguaceros, el desbordamiento de los ríos?
Desde luego, Néstor, es importante separar los dos momentos que usted está señalando. Nosotros, por norma, sacamos cada 4 horas un boletín asociando a precipitaciones para todas las ciudades, para todo el país. Cada 4 horas emitimos un boletín que remitimos a las unidades de gestión de riesgo de todo el departamento, de todos los departamentos. Y en ese sentido, pues, el boletín de las 5 de la tarde señalábamos el comienzo de las precipitaciones, de precipitaciones de lluvias moderadas. Sobre las 9 de la noche ya definíamos lluvias fuertes con tormenta eléctrica, y pues desde luego le hicimos seguimiento a las precipitaciones, pero a partir de allí, pues, desde luego poder identificar la situación puntual nosotros no tenemos esa referencia de las microcuencas ni las condiciones pues, del nivel de las microcuencas que
pero doctor Franco, si ustedes alcanzaron a emitir alertas con las fuertes lluvias, ¿a quién le informan? ¿Por qué la gente en Mocoa no se enteró de esas alertas?
Nosotros remitimos a nuestra base de datos a los correos institucionales que tenemos de la gestión de riesgo, en este caso los departamentos y municipios, así como la Unidad Nacional, de las lluvias y la intensidad de las lluvias, pero por supuesto no tenemos cómo poder evidenciar en este momento o en ese momento la condición de taponamiento de alguna quebrada, particularmente como las que se dieron en ese momento, ¿no? Solamente pues la vulnerabilidad de cada municipio pues la conoce y sabe perfectamente de la situación cuando se identifican esas precipitaciones.
Doctor Franco, lo que ha pasado en Mocoa con la tragedia del pasado viernes en la noche, esperamos que no se repita en el país. Sin embargo, ustedes han lanzado una alerta por el invierno, por la temporada de lluvias que viene y porque ya hay algunos ríos en alerta roja y porque hay medio país con riesgo de deslizamientos.
Desde luego el sistema de monitoreo porque se empieza a evidenciar un aumento, como lo hemos dicho, de las precipitaciones de manera progresiva en la región andina y por supuesto de manera ascendente hacia la región Caribe. Los niveles de los ríos en este momento están en condiciones medias a altas y por esa razón, pues en términos de alertas hidrológicas, pues tenemos una buena cantidad de municipios asociados a esta condición de alerta roja, ya inclusive a la altura de la cuenca media del río Magdalena. Tenemos algunos desbordamientos y por supuesto con relación a los deslizamientos también tenemos una condición de riesgo en la medida en que hemos recibido bastantes precipitaciones en las laderas, en las montañas y pues ya hay mucha agua acumulada en el territorio, faltando todavía para la región andina el mes de abril y el mes de mayo. Entonces la situación por supuesto de alerta es máxima para todos los municipios de la región andina, particularmente aquellos que tienen laderas muy pronunciadas, quebradas que atraviesan esos municipios, pues tienen que estar monitoreadas de forma permanente.
Doctor Franco, estamos ya en abril y veo el pronóstico que esta semana va a ser relativamente soleada. ¿Este abril va a ser de menos agua o de más agua que lo tradicional?
No, podemos tener una tregua en términos de intensidad. No es que desaparezcan del todo las precipitaciones, es importante sí que la gente no baje la guardia, independientemente de que tengamos una condición de menos lluvias. Es el tiempo que nos da necesariamente la oportunidad para tomar una decisión en el territorio, es decir, hacer monitoreo de los puntos críticos es necesario. Nosotros pues alertamos sobre las precipitaciones, pero eso se ve reflejado en el territorio en las microcuencas, entonces tienen que de alguna manera empezar a hacer monitoreo por todos los cauces de las quebradas, tomar decisiones en el mantenimiento de ellas, identificar puntos críticos, identificar los puntos críticos de remoción en masa o deslizamientos y a partir de allí tomar algunas decisiones en lo que tiene transcurso esta semana. O sea, no se bajar la guardia, sino todo lo contrario, aprovechar este momento que podemos tener una disminución en la fuerza de las lluvias, Manuel, hasta aparición de las mismas.
Doctor Franco, ¿cómo le comunican a ustedes, a los alcaldes o a las autoridades de esos municipios que están en riesgo, la situación en la que están? Porque esta mañana aquí el alcalde de Mocoa nos decía que él nunca se dio cuenta de que su municipio estaba en una alerta de esa dimensión.
Mire, ese es un tema que seguramente más adelante tendremos la oportunidad de discutir, pero más allá del tema, cada alcalde, cada municipio conoce su propia vulnerabilidad. Sí, y esto se refleja, por supuesto, en los inmensos problemas que se tienen y se evidencian. Nosotros, obviamente, de acuerdo al protocolo que seguimos con la Unidad Nacional de Riesgo, nosotros identificamos las lluvias, identificamos las alertas y las transmitimos a la unidad de gestión de manera que ella se encarga de distribuir todo este sistema de alertas a todos los municipios. Nosotros tenemos inclusive nuestra base de datos, correos electrónicos que nos hacen la Federación Nacional de Municipios, la de departamentos, tenemos todos los correos de gestión de riesgo y le enviamos con copia todos los municipios que tenemos en nuestra base de datos la información respecto a los pronósticos y las alertas. La decisión corresponde ya a cada departamento, cada municipio, identificando por supuesto su condición de riesgo. Y pues obviamente eso es lo que hay que empezar a identificar, pero pues más allá de ahorita de terminar en la cadena del proceso, pues lo determinaremos más adelante. Yo creo que en este momento pues la tragedia es tan altamente significativa.
Pero doctor Franco, es decir, ustedes dicen, viene una inundación, hay un municipio en riesgo, y mandan unos correos electrónicos preformateados, más o menos.
Pues no prefarmaciados, porque cada uno tiene su propio contenido. Sí. Y por supuesto, por ejemplo, el día de ayer a las 9 de la noche emitimos un comunicado especial a todos los actores respecto del aumento del nivel del río Magdalena, por ejemplo, de la altura de la cuenca media.
Los 500 municipios.
Y se señala, más que los 500, se señalan algunos municipios con algún nivel de riesgo de desbordamiento del río Magdalena, como en este momento está ocurriendo. Eso lo sacamos ayer a las 9 de la noche y lo publicamos, por supuesto, se envía a la unidad de riesgo y pues de ahí en adelante cada actor tiene que tomar su decisión asociada a su esquema de ordenamiento territorial, a su vulnerabilidad, a su análisis de riesgo, identificar los puntos críticos y tomar decisiones en el territorio. Nosotros de ahí para allá no podemos más porque no tenemos cómo tomar una decisión adicional.
Pero si ustedes tienen el procedimiento y como en este caso el alcalde dice que él no se enteró, con ánimo constructivo, doctor Franco, ¿no será que está fallando algo en la cadena de comunicación?
Pues eso sí, no sé en esto cómo valorarlo, porque de alguna manera pues nosotros despachamos la información en bloque y por supuesto hasta allí nosotros tenemos la oportunidad de formar parte de la cadena de información. Y ahí en adelante, lo que tenga que ver con la recepción ya de la información en los correos y le tomamos la decisión en el territorio, pues desafortunadamente nosotros no tenemos cómo maniobrar. Es decir, por ejemplo, valorar el hecho mismo del estado de las microcuencas, su nivel de deforestación, su nivel de intervención, la posibilidad de tener gente de lado y lado de las quebradas, pues es una situación particularmente que nosotros no conocemos en sí mismo y pues por supuesto la situación y la decisión de cada entidad territorial de acuerdo a su vulnerabilidad es la que tiene que orientarlo en tomar su decisión respecto a una alerta de precipitaciones fuertes porque pueden llegar a tener dificultades. Eso es algo que dentro del territorio mismo tiene que valorar.
Doctor Franco, muchas gracias. Es el director del IDEAM desde Mocoa en el departamento de Putumayo. Felipe, yo tengo la sensación de que hay unos boletines, sí.
Y que no se paran bolas.
Y sí, se mandan los
boletines. Es que leer un correo electrónico el viernes a las 9 de la noche.
Los boletines son bastante malos, Néstor.
Sí, pero bueno, pero ¿quién va a ver? A ver, dígame, no,
pero
¿quién
fuera de que sean
va a ver
malos
un correo electrónico a las 9 de la noche?
Es un viernes arrancando el fin de semana.
No, pero,
pues,
pero
el
debería,
alcalde del municipio debería.
Felipe, debería haber alguien en los
comités de atención de emergencia.
Lo que pasa es que eso se ha vuelto pues un saludo a la bandera, porque llegan unos correos del IDEAM, imagínense lo que nos está diciendo el doctor. Mandan unos correos.
Sí, Néstor, pero
a unos funcionarios, o al alcalde le llegaría, el alcalde nos dijo esta mañana, yo no me enteré, ni se enteró esta mañana en la entrevista, que el IDEAM había advertido.
6 alertas dio el IDEAM el viernes, en la tarde, diciéndoles particularmente a Mocoa, que estaban en riesgo por el exceso de lluvia que se les iba a venir
encima. Yo estoy mirando la página del IDEAM y tratando de encontrar esos boletines, y encuentro efectivamente unos boletines diarios y varios por horas que producen. Y
mira, ellos dicen va a llover.
Le digo, en la página del IDEAM, el boletín del viernes dice precipitaciones. Y dice, se aclara las precipitaciones en los municipios donde hay estaciones de monitoreo. Y después dice departamentos, y ahí no está el del Putumayo, no está prácticamente ninguno de la Amazonia, solo una estación en San José del Fragua, en Caquetá. Entonces, tampoco es tan cierto. Más adelante, efectivamente, en la región de la Amazonia, dice lo siguiente. A ver si ustedes creen que eso es como lo
suficiente para esa dimensión.
Una alerta dice, viernes, persistirán las condiciones nubosas con lluvias en horas de la mañana en Guainía, Baupés, Guaviare, Caquetá y zonas localizadas en Putumayo y Amazonas. En las horas de la tarde, aumento de nubosidad con precipitaciones en la región, las más fuertes en sectores del Piedemonte, del Putumayo, Guaviare, Amazonas, Baupés y Guainía. O sea, nada.
Eso lo que quiere decir es que hay unos boletines de cajón.
Claro.
Formateados del IDEAM.
Claro.
Esos boletines se los mandan por correo electrónico a un alcalde que no les para bolas, que no se entera.
Que
y entonces, Felipe, pasan cosas.
Son rutinarios.
Vamos en 300... casi 300 muertos.
Desafortunadamente.
Por cuenta de la negligencia de todos los funcionarios.
Y desafortunadamente van a seguir pasando cosas, porque es que el Estado es ineficiente.
Pero pasó Armero. Pasó Armero.
No aprendimos.
No, pues Puerto Salgar, ¿se acuerda que también estaba Puerto Salgar? Salgar, sí, señor.
Salgar en Cundinamarca.
Sí, sí, sí.
No, Salgar en Antioquia.
Salgar Antioquia.
Quebrada de Antioquia.
En Cundinamarca pasó. Sí, es Cundinamarca. La última ola invernal. Que la iban a reconstruir, Felipe, que ya no sé, ni un carajo han hecho.
Esto le puede dar a usted una idea de cómo funciona paquidérmico a trancazos el Estado colombiano.
Es pura rutina, digamos, esto lo hacen por cumplir ahí.
Está ineficiente.
Manden en papel, sí, lo mandan, pero nadie es capaz de hacer una evaluación de verdad seria para saber si un alcalde tiene que reaccionar de una u otra manera.
Para terminar, le cuento, los departamentos, según el IDEAM, que se encuentran hoy en riesgo. Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Putumayo y Nariño son los departamentos en donde se presentan esta mañana los mayores riesgos por la lluvia.
Mire, Néstor, en el boletín del sábado, es decir, cuando ya había ocurrido la avalancha, dice lluvias registradas en las últimas 24 horas, alerta roja. Hay un listado de municipios que están en alerta roja, Puerto Nare, Puerto Wilches, en la cuenca del río Patía. Y por allá en una de esas 10 dice incrementos súbitos con valores altos en las cuencas de los ríos Putumayo y Caquetá.
Pues es que si usted es alcalde y ve eso, eso no quiere decir
nada. Eso no quiere decir nada.
Desaloje, no quiere decir.
Y esto ya pasó, y ya aquí había pasado la avalancha cuando produjeron este boletín. Eso es increíble.
¿Usted qué sabe si le mandaron directamente un mensaje al alcalde y nunca lo leyó?
No,
eso fue lo que
no,
el doctor Franco dijo ahora, que había unas cadenas de comunicación mucho más sólidas que un mensaje en la página de la IDEAM.
No es que las alertas son públicas, porque la IDEAM no es solamente para los alcaldes, es para todos los colombianos.
Esto también hay que decirlo. Es decir, son los alcaldes los que conocen los riesgos.
Conocen su territorio.
El alcalde de Útica sabe, el de Mocoa sabe.
Pero Aurelio,
los de Armero sabían.
Felipe, perdón. ¿Para qué tenemos el IDEAM?
No, para que haga pronósticos, es que la gente tampoco le crea al IDEAM. ¿Usted le crea al IDEAM?
Es que yo no soy el alcalde de Mocoa. Y el IDEAM sí debía decirme a mí como alcalde, ojo que está lloviendo mucho y ojo que los tres ríos que pasan por allá podrían desbordarse. Es decir, para eso es que hay una cosa que se llama monitoreo.
A mí me da
para
pena,
eso debería funcionar.
Pero lo que yo veo en la página del IDEAM es que el IDEAM solo alertó cuando ya había pasado la tragedia. Se enteró por la radio, digamos, Néstor, porque en el boletín de después, entonces sí ya sale Mocoa resaltado 129. Pero en los anteriores ni siquiera menciona Mocoa.
Y también los ciudadanos resistimos a creer que la cosa va a pasar. Es decir, que aquí en Bogotá se la pasan diciendo que hay que estar preparado para un terremoto, que no sé qué. ¿Quién de ustedes tiene un kit en la casa donde tenga el agua, el atún, la batería?
No,
porque uno no cree. Y el ciudadano que le dicen, uy, se van a desbordar los ríos,
Felipe,
tampoco lo cree.
Los terremotos, a diferencia de lo que usted dice, un terremoto no se puede prever, Felipe. Nadie le puede decir,
claro,
va a haber terremoto.
No, pero lo que le estoy
en
diciendo
cambio,
es que
la
los ciudadanos tendemos
y el aguacero,
a no creer.
Sí, se puede prever.
No, pero tendemos a no creerle a las autoridades.
Aurelio,
usted le va a decir, se va a desbordar el río, no sé qué, hay que desalojar. Uno dice, ¿qué van a saber? No sé qué, porque uno es escéptico también, no le cree a nadie.
Néstor, pero es que la discusión de fondo, y es la que le compete al IDEAN y a la Unidad de Gestión de Riesgos, y vuelvo sobre el tema de las causas, es que yo en eso comparto algo, lo que ha dicho Héctor Riveros. Estos municipios, que son municipios de alto riesgo, deberían tener un seguimiento específico. Mire, este es un municipio que está ubicado geográficamente en la zona donde el lecho mayor de estos ríos, el río Mocoa y los otros ríos, se expanden porque vienen, digamos, para que lo entienda la gente, un poco encañonado. Los ríos tienen lo que se conoce técnicamente como una especie de madre, pero que cuando van bajando se amplían. Ahora, si usted combina esa, digamos, dinámica natural de un río con una zona que está sufriendo todos los efectos de deforestación por la coca, hay 15.000 hectáreas de coca en Putumayo que son fruto de deforestación, de una enorme apertura de vías que también ha deforestado para sacar el petróleo, porque el petróleo sale por carreteras. 200 tractomulas pasan todos los días por Mocoa cargadas de petróleo. Usted tiene que tener un municipio de esos, que además tiene miles de desplazados que se ubican en las riberas, en asentamientos irregulares. Ese municipio debiera estar totalmente monitoreado y con un programa de reforestación que amortiguara esos efectos naturales o esa dinámica natural que tienen los ríos. Creo que todo está mal en Mocoa, todo absolutamente mal. No solo el boletín del IDEAN, que como lo han dicho ustedes, era como un saludo a la bandera. No, hoy no nos puede salir a decir el IDEAN, hay 500 municipios en riesgo, pero no tener un boletín y un seguimiento específico sobre cada uno de estos municipios. Yo creo que el error comienza desde ahí, desde la prevención. Por supuesto, las medidas que tienen que ver con ayudar a la regulación y a la dinámica natural de los ríos. Es que los ríos son así. Entonces, si usted tiene ríos que además aumentan la vulnerabilidad por todos estos fenómenos sociales, económicos, pues esto se vuelve realmente una catástrofe, y si ni siquiera se le hace un seguimiento.
La catástrofe anunciada en segundos.
En Mocoa, Néstor, llovió 30 veces más que lo normal el viernes. Y el IDEAM lo metió en un boletín rutinario. Eso no puede ser.
10:09 en segundos. El drama de la gente que está preguntando por sus familiares desde Mocoa, desde el hospital. 10:09 en Mañanas Blue.